radares y antirradares, avisadores, detectores, inhibidores, ¿son legales? A ver, ¿sabes los diferentes tipos de radares que hay? Hay casi 10 distintos. Y sobre todo, ¿sabes qué sistemas de detección son legales en España y cuáles no son legales? Si no lo sabes, cuidado, porque los hay legales, pero los hay que te puede caer una sanción por su uso de hasta 6.000 euros y retirarte 6 puntos del carné. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Bueno, ya sabéis cuál es mi postura. Los radares son un negocio. Bueno, vamos a ser, afinar un poco más. No son un negocio, son un muy buen negocio. La Dirección General de Tráfico dice que potencia el control de la velocidad en las carreteras para intentar reducir los accidentes y que en esta lucha los radares son un elemento protagonista y cada vez más sofisticado. Y yo añadiría que más numeroso. Pero al mismo tiempo que dice esto, dice también que la velocidad no es el principal motivo de, o causa de accidentes, sino que son las distracciones, que es la verdadera reina de la causa de los accidentes de tráfico, y el alcohol, que están por delante. Está claro que su control, sin duda, no es tan rentable, porque, a ver, vamos con los datos. La DGT cuenta actualmente con más de 1.200 radares en autopistas, autovías y carreteras convencionales de España. Bueno, y con este despliegue, la pregunta es, ¿cuánto dinero estimáis que ingresa la DGT, la Dirección General de Tráfico Española, en multas por exceso de velocidad? Los datos son, al menos en mi opinión, absolutamente abrumadores. En 2019, la recaudación fue, agarraos, de 374.301.167 euros. Bueno, además, este dinero, esto es una de las grandes mentiras, supuestamente se dedica a los conductores de la DGT. ¿Por qué digo que es una supuesta mentira? Porque se supone que es un extra, pero ya lo tienen deducido de los presupuestos generales del Estado. Cuando hacen el presupuesto para la DGT, no dicen, bueno, esto les toca a la DGT y además lo que recauden en multas. No, ya saben más o menos lo que van a recaudar. De hecho, ya sabéis que lo denunciamos en otro podcast, que algunos agentes de tráfico hasta cobran más por objetivos de poner multas. Bueno, hemos hablado de la recaudación en euros, pero los radares recaudan también otra cosa, recaudan puntos. De hecho, se perdieron más de 500.000 de puntos, que es un buen botín. Es un buen botín porque, además, esto también se traduce en dinero, porque ya sabéis que hay cursos de reciclaje y todo ese tipo de cosas, y servicios a la comunidad, etcétera, etcétera. O sea que esto, al final, pues acaba siendo dinero. Bueno, vamos a hablar de los tipos de radares, porque sí que os decía que la DGT anuncia que es un elemento protagonista cada vez más sofisticado, las dos cosas son ciertas, y yo añadiría cada vez más numeroso. Bueno, hemos hablado de que hay 1.200 radares, pero es que hay casi 10 tipos diferentes, exactamente 8. Vamos a verlos todos y en detalle para que los conozcáis bien. El primero, el más típico, el más habitual, el radar de pórtico. Ya sabéis que los pórticos son, bueno, pues esa es una especie de barrera, pero alta, donde podemos ver determinadas informaciones y a veces ahí, oculto, pues se sitúa el radar, que además hay dos tipos. Está el radar convencional, que es estrictamente un radar, y luego están los de tecnología láser, que son más minoritarios en los radares de pórtico. Bueno, los radares, digámoslo así, convencionales, usan la tecnología Doppler, esa que hace que cuando oyes una ambulancia suena de una manera cuando viene y luego suena de otra manera cuando se va, por la diferencia de velocidad. La velocidad de la ambulancia afecta al sonido. Bueno, pues es algo parecido. Estos radares lo que hacen es que usan unas ondas electromagnéticas de una antena que emite una señal que la lanza al vehículo. La lanza al vehículo y rebota. Y entonces el radar mide lo que tarda en ir y volver. Y con esa medición muy precisa, pues calcula la velocidad del coche. Además, la ventaja de este tipo de radares, ya la he dicho, es que está colocada en un pórtico y no precisa de ningún operario. Pero cuando digo ningún operario, me refiero a ningún operario. No solo para ponerla, para lanzar la ráfaga de radar o para operar el radar, no. ni siquiera para hacer las multas, está todo automatizado. Se manda directamente a la central, de ahí se hace la carta y ala, a cobrar. Bueno, esto es, como os digo, lo más habituales. Los siguientes más habituales son los radares de poste, que es más de lo mismo. Es lo mismo, pero colocado en un lateral. Como os digo, son los segundos más habituales en España. Y como os digo, funcionan más o menos igual. Los terceros son los radares en cabinas laterales, que aquí también pueden ser radares, aunque aquí, ojo, también hay más radares tipo láser. Yo ahora os explicaré por qué. Porque un radar normal, pues necesitas un radar para cada carril, pero con los láser no, porque los láser disparan varios haces de luz láser que cruzan la calzada. Y entonces, cuando pasan los coches y los interrumpen, son súper listos y pueden calcular la velocidad que se desplaza carril por carril, da igual que sea 1, 2 u 8, en el mismo sentido de la circulación. Eso supone un gran avance, con lo cual, con una cabina de radar, pues puedes controlar, como os digo, una autopista, una autovía de 3 o 4 carriles. También tiene una ventaja para la DGT, que es que hay más cabinas que radares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay cabinas que están vacías, pero la DGT dice, bueno, cuando la gente ve la cabina, como no sabe si tiene radar, reduce la velocidad igualmente y van moviendo los, bueno, eso dicen, van moviendo los radares de una cabina a otra. Bueno, vamos con uno de los últimos utilizados, que es el radar de tramo. En este caso es bastante sencillo, se utilizan dos cámaras, al menos dos cámaras, pueden ser más, que están sincronizadas por GPS y que tienen reconocimiento de caracteres. Es decir, dicho de una manera más fácil de entender, son capaces de leer la matrícula del coche. Bueno, la primera graba la matrícula y la hora exactísima a la que ha pasado por la cámara. Y la segunda, pues vuelve a reconocer la matrícula que pasó por el primer punto y reconoce y mide el tiempo. O sea, no lo mide, sino que sabe la hora exacta y entonces dice, este coche entró a tal hora y salió a tal hora. Con lo cual, como sabe, obviamente la distancia que hay entre radares, calcula la velocidad media. Ojo, que es la velocidad media. O sea, que tú puedes entrar más rápido, imagínate en un túnel limitado a 80, ir a 120 y luego frenar y ponerte a 40. Pero ojo, que si la velocidad media, o sea, la velocidad delimitada es 80 y vas todo el rato 80, 80, 80 y al final te dejas ir y te pones a 90, ¡zas!, te cae la multa. Así que, ojito. Desde 2015, estos radares no solo están presentes en vías principales, sino que también están presentes en carreteras secundarias. Y ya hay más de 60 distintos en España. Por cierto, que ya sabéis que una de las cosas que ha cambiado es que antes había un margen de 20 kilómetros hora para poder adelantar. Bueno, pues este margen se ha quitado. ¿Por qué se quitó? Precisamente por esto, por los radares de tramo, porque tú podías argumentar que es que, bueno, pues es que estabas adelantando. Es casos muy raros, porque normalmente dentro de los túneles no suele ser habitual que puedas adelantar, pero la DGT, por si acaso, como ya sabéis, que ante la duda prohíbe, limita, pues ha decidido, no, pues se acabó. Es una pena porque es una de las ventajas que tenemos en España que no tienen otros sitios, y ahora para adelantar a un camión que va a 80, lo tienes que adelantar a 90, con lo cual estás en el carril izquierdo un buen rato. En fin, bueno, vamos con el número 5 de este despliegue tecnológico de persecución al conductor, que son los radares en los vehículos. Bueno, pues se utilizan, como ya sabéis, son radares pequeños, son cinemómetros que se instalan en los vehículos patrulla, generalmente de la Agrupación General de Tráfico, aunque también los usan policías locales, sobre todo en municipios grandes, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, bueno, otros tantos, ¿no? Ojo, ojo, que los hay, que el vehículo tiene que estar parado, pero hay otros muchos que se pueden utilizar con el coche en movimiento, con lo cual es más complicado detenerlos. Además, la DGT presumen de que son muy listos y dicen, no, es que además estos radares los usamos en combinación con los fijos. Y dices, bueno, ¿y para qué? Porque si has puesto un radar fijo anunciado porque hay una zona de peligro, pues ya cumple su misión, ¿no? Pues no. ¿Qué es lo que hacen? Muy fácil. Pues ponen el radar fijo, o sea, ya sea de los que hemos hablado, de cabinas laterales, de pórtico, de lo que sea, y poco después, a veces ni siquiera un kilómetro, se pone uno de estos radares. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil dice que los conductores, cuando ven el radar, saben que hay un radar, pasan a velocidad límite o por debajo, y luego cuando han pasado, ¡zas!, aceleran. Así que de esta manera le cazan. Bueno, qué listos son. Radar de trípode, el sexto en esta relación de tecnología de persecución de la velocidad. Bueno, son similares a los que se ponen en los vehículos. Lo que pasa es que en este caso se pueden sacar del vehículo y poner en un trípode. Son operados por un agente, pero son muy pequeñitos y son muy fáciles de esconder. Además, como según la ley, aunque sean fijos, como no son permanentes, no es necesario que estén señalizados, pues es muy fácil que nos sorprendan. Porque se ponen en sitios, también a veces después de borrar el pórtico, se puede esconder muy fácilmente y no están anunciados. Bueno, los últimos modelos, que se llaman velo láser, son especialmente reducidos y tienen una ventaja, que también operan por la noche, porque hay algunos radares que por la noche, como utilizan flash, pues no es que no puedan usarse, pero la DGT se cuna en salud y para evitar deslumbramientos en muchos casos no los usa. Esto pueden usarse durante las 24 horas del día, aunque la DGT reconoce que con niebla o lluvia pueden ocasionar fallos. Incluso reconoce que en determinados colores de los vehículos pueden confundir la medición. Así que mi consejo es que si os sancionan, os denuncian con un radar de trípode y estáis convencidos de que están equivocados, recurráis la multa. Bueno, hablamos de despliegue tecnológico y económico. El radar Pegasus. Esto sí que se llama matar moscas a cañonazos. Nada menos que 12 helicópteros sobrevuelan las carreteras españolas coordinados con los centros de gestión y la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. Bueno, esto no es un despliegue que no se usa ni para perseguir el terrorismo. En el año 2018, que son las últimas cifras que yo he localizado, pues practicaron más de 20.000 denuncias, la inmensa mayoría por exceso de velocidad. Bueno, voy a dar un dato curioso. El récord de ese año fue un vehículo detectado a 263 kilómetros por hora. Y también como curiosidad es que de esas 20.000 infracciones, la mayoría, insisto, por exceso de velocidad, solo 120, a mí me parecen pocas, fueron infracciones por ir a más de 200 kilómetros por hora. A mí me parecen pocas, pero bueno, ojo, que no estoy invitando a correr, ni digo que yo lo hago, pero de 20.000 infracciones, pues me parece pocas. Bueno, y llegamos a la octava, los drones, que eso ya es lo último de la alta tecnología. Aunque, vamos a ser francos, los drones que utiliza la DGT, francamente, perdonad mi insistencia, no son ninguna maravilla. Tiene una autonomía de apenas 20 minutos, o sea que no da para mucho. No pueden operar a más de 120 metros y tiene un radio de acción que no supera los 500 metros, o sea, más bien justitos. Estos drones, pues, tienen una cámara de alta definición que captan la imagen y, bueno, la imagen junto con la velocidad y lo mandan al centro de gestión de tráfico para que te llegue la receta, como se suele decir. Bueno, ya hemos visto cómo la DGT nos defiende de nosotros mismos para que no corramos. Nos podemos distraer, podemos ver, pero correr no, correr no. ¿Y cómo nos podemos defender? Bueno, vamos ahora con los sistemas antirradar, porque vamos a ver, si los radares se ponen en lugares que son peligrosos, pues para evadir ese peligro, lo mejor es saber dónde están los radares para reducir la velocidad en esas zonas peligrosas. Bueno, hay 8 sistemas de radares, pero detectores o no detectores. Sistemas antirradar hay solo 3. Los primeros, los avisadores. Ojo, muy importante. Estos son los únicos legales. Y hay apps muy fiables que te avisan incluso de los móviles. ¿Por qué? Esto lo digo siempre. Por ejemplo, en el caso de Waze, que insisto, no me patrocina. Debería patrocinarme porque siempre hablo muy bien de Waze. Pero es que Waze es más que un navegador y es más que un app de avisadora de radares, sino que es una red social. Y otros conductores te avisan de que hay un coche detenido, de que hay un atasco, de que hay una situación de peligro o de que hay un radar de trípode, como me pasó a mí, por cierto, que me avisaron, o un radar oculto o simplemente hay un radar con la sana intención de que se supone que hay un peligro, ¿no? Bueno, pues insisto, estos a día de hoy son lícitos, lícitos porque la situación de los radares fijos es pública. Tú entras a la web de la DGT y ahí los tienes, todos los que son y dónde están. Con lo cual, tener un app que te dice dónde están, pues es completamente lícito. Aunque, ojo, porque ahí ya la Fiscalía de Seguridad Vial, que trabaja en coordinación, yo iba a decir, más que combinación, iba a decir otra palabra, pero mejor no la digo. Bueno, en conjunto con la DGT, pues están estudiando si es legal revelar dónde están los radares que no son permanentes. Bueno, y así impedir que esas plataformas pues puedan avisar de dónde están colocados estos radares. A mí me parece una vergüenza, porque se supone, insisto, que lo que nos dicen es que los radares se ponen en zonas que hay peligros, pues lo bueno es que sepamos dónde están para reducir la velocidad. Bueno, vamos con la segundo sistema antirradares, que son los detectores. Vamos a ver, los detectores es un sistema que identifica a un radar y avisa al conductor de su presencia. Pero ojo, es un sistema activo, es decir, no es una base de datos que está en conjunción con el navegador y que te avisa, oye, aquí sé que hay un radar y te lo dice, o que hay otros conductores que te dicen, ojo, que aquí hay un peligro porque hay un radar. No, aquí es que es un sistema que manda una señal y lo detecta. Pues si te pillan con uno en el coche, aunque esté apagado, aunque esté en la guantera apagado, te van a quitar 3 puntos y te van a poner una sanción de 200 euritos. Así que cuidado con los detectores. Y vamos con la tercer sistema, que son los inhibidores. Estos son dispositivos que bloquean, lo he puesto entre comillas, pero es que no es entre comillas, es que bloquean el funcionamiento del radar, porque están basados en las mismas contramedidas electrónicas que se utilizan en sistemas militares. Es decir, emiten unas señales que engañan al radar y le dan lecturas falsas, con lo cual el radar se vuelve loco y no te puede multar, porque a lo mejor sale que vas a 1000 por hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, son muy, muy eficaces. Son eficaces en los cazas de la OTAN, pues imaginaos en nuestro coche. Bueno, ¿qué problema tiene? Bueno, pues tienen varios. El primero, son caros. Realmente no son caros, son muy caros. El segundo, no son eficaces, no siempre son eficaces contra todos los sistemas de radar. Por ejemplo, con los láser no están muy bien resueltos. Y sobre todo, es un problema muy, muy, muy grave, que no son legales, son completamente ilegales. Y además, si te pillan con uno, pues te pueden poner, bueno, te van a quitar 6 puntos para empezar, y te pueden poner una multa económica de hasta 6.000 euros. Bueno, yo os puedo contar un caso real de un señor que lleva un inhibidor en un coche de estos, en un Ferrari, porque hace tiempo de esto. Y cuando pasaba cerca de una base aérea, bloqueó los radares de la base aérea. O sea, que llevaba un inhibidor gordo, gordo, gordo. Bueno, así están las cosas. La pregunta, después de todo esto, es muy sencilla. ¿Alguien se cree que los radares están puestos solo por nuestro bien y no para recaudar? Yo, desde luego, no me lo creo. Yo creo que con este tema de la velocidad habría que ser menos demagogo y más práctico. Por ejemplo, subiendo los límites de velocidad en las autopistas de peaje, en aras de la seguridad. ¿Por qué? Porque está demostrado que las autopistas de peaje son las infraestructuras más seguras que hay. Y si nosotros llevamos más coches a las vías más seguras y quitamos coches de las vías más inseguras, aunque sea un poco más deprisa, pues el balance va a ser positivo, porque ahora, con autopistas de peaje que en general tienen más kilómetros, que te cuestan dinero, a veces bastante, y que te permiten ir a la misma velocidad, no tiene sentido utilizar autopistas de peaje. Si las autopistas de peaje fueran algo más baratas y pudieran ir un poquito más deprisa, se fomentaría su uso y seguramente se fomentaría incluso su construcción. Bueno, esto es una cosa. La otra cosa es que, bueno, pues vale, está bien que vigilen la velocidad, pero hombre, si la propia DGT dice que hay más accidentes, claramente la estrella de las causas de los accidentes son las distracciones, ¿por qué no vigilamos más las distracciones? Es cierto que es más difícil, es cierto que como negocio pues no es tan bueno, pero es que lo que hay que procurar es salvar vidas, no ganar dinero. En fin, ya sabéis que con este tema pues estoy muy peleón, porque me parece que nos engañan y nos tratan como a niños, queriendo decir, no, es que lo hacemos por vuestro bien, no. Lo hacen por nuestro bien y porque sacáis una pasta, vamos, una pasta gansa. En fin, que de vez en cuando hay que hacer podcast de estos un poquito más cañeros, porque yo sé que muchos de vosotros pues estéis conmigo, algunos a lo mejor no, pero para eso están los comentarios, para que todos digáis lo que opináis, tanto si estáis a mi favor o pensáis que tengo razón, como si pensáis lo contrario, tanto si os gusta este podcast como no os gusta. En cualquier caso, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por seguir los podcasts de los lunes de Garaje Hermético, y bueno, pues espero que me oigáis de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Y nada más. Hasta pronto.